de la tarde y 29 minutos. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a Información Privilegiada PM. ¿Cómo está, señor director?
Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Yo estupendo.
¿Te gusta esta?
Un poco bueno. Rockera para ahora, pero...
Pero buena. Sí, buena. Ya no sé cómo darte el gusto, Juan Pablo.
Bueno. ¿Ah? ¿Ah? No.
Musicalmente,
oye, me han retado.
¿Por qué te han retado,
José? Que dicen que coqueteamos mucho en el programa nosotros.
¿Quién te retó?
No, mi señora.
Ah, no, porque tu señora no.
Sí, porque además nos conoce a los dos, porque sí, sabe que no.
Que somos gente, que somos gente aquí, de bien.
Que estamos pinchando al aire. No, no hay que vivir.
Jamás. No. Es no conocernos.
Exactamente.
Es no conocernos.
Exactamente.
Oye, los que están coqueteando hoy día, al parecer, son, no sé si coqueteando, la verdad, pero es un día de reuniones en Bruselas. Se reunieron los países miembros de la OTAN, también se van a reunir los de la Unión Europea y también el G7 se reúne hoy. Reuniones súper importantes, sobre todo en torno a lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, y ya se han anunciado varias nuevas medidas respecto al conflicto. Por ejemplo, que se van a reactivar las fuerzas europeas y de la OTAN en la zona cercana al conflicto. 100.000 refugiados ucranianos va a recibir Estados Unidos, además de dotar con bastantes millones de dólares a las fuerzas ucranianas. Y también nuevas sanciones que incluyen, Juan Pablo, a diputados y políticos rusos y también a empresas de seguridad y empresas, por ejemplo, también de joyas y de piedras preciosas. Y una de las personas que fueron tocadas por estas nuevas sanciones es una mujer que se llama Polina Kovaleva. ¿Sabes quién es tú, esa mujer? Vive en Londres, es una socialité muy famosa, muy elegante.
Todos los rusos ricos viven en Londres, parece, ¿eh?
Sí, una buena ciudad para vivir.
Les gusta Londres.
Sí, bonita, bonita. Bueno, esta Polina Kovaleva es una socialité muy elegante, muy sofisticada, que es hijastra de Sergei Lavrov, el poderoso canciller ruso, mano derecha de Putin. Y cuestión que no le cayó nada de bien porque ya se va acercando ya el tipo de sanciones y las restricciones ya no solamente para ellos, sino que para sus familias. 329 diputados y políticos sancionó hoy también Estados Unidos. Así las cosas en Europa y en Chile también hay reuniones. En Cerro Castillo, eso sí, se están almorzando el presidente Boric, sus ministros y los parlamentarios oficialistas para tratar de ponerse de acuerdo en la agenda y en las prioridades, donde los temas económicos asoman como los principales. Así que importantes reuniones en respecto a lo que está pasando en Santiago. Lo que está pasando en Cerro Castillo, se le ha dado especial importancia, como te decía, a los temas económicos y más que nada a este programa de reactivación económica que el gobierno debiera anunciar en los próximos días, sobre todo porque muchos se lo toman y según lo que han dado a entender como una condición especial y necesaria para ver qué pasa con el 10%. O sea, si este programa de reactivación inclusiva, que le ha llamado el gobierno, se presenta y le gusta a los diputados, estos podrían de alguna manera quizás optar por rechazar este quinto retiro, que sabemos ya que fue acogido para ser tramitado, aunque debe esperar la semana distrital que comienza la próxima semana. Así que hay que esperar a ver si sale luz verde, su humo blanco, o se da la luz verde. Es importante lo que pasa y también lo que se puede avanzar, sobre todo en el tema de la reforma tributaria, que sabemos ya que, según lo que se anunció, hay que esperar abril, que va a haber toda esta consulta, y mayo y junio se redacta, se diseña la nueva reforma, y ya en julio ya se debiera presentar la reforma tributaria, aunque, según lo que ha dicho Claudia Sangüesa, podría presentarse en distintos paquetes de manera de viabilizar su tramitación, hacerla más rápida y en el fondo ir tocando los temas que concitan mayor consenso, como por ejemplo las exenciones tributarias y esos temas, respecto a otros temas que sí son más complicados, como por ejemplo nuevas tributaciones, el royalty o también los impuestos a los super ricos y esas cosas que complican un poco más. ¿Estamos? No. Bueno, así que así están las cosas en Chile, en el mundo. El dólar en Chile opera en 789 pesos. Sigue bajo los 800 pesos, que ahora se asoma como un techo incluso. Y la bolsa también está arriba, el IPSA chileno. De hecho, leí hoy día un artículo que decía que es desde enero, durante este año, es una de las bolsas que más ha subido en el mundo, la chilena. Ahora está en 4.900 puntos, un poco más. Así que también muy, muy buenos números para la bolsa chilena. Juan Pablo, te parezco Jimmy Swaggart.
Sí, oye. Oye, José, es que no sé si alcanzaste a comentar algo de lo del seminario BTG en la mañana, ¿no?
No lo comenté.
Es que estuve yo en el seminario BTG.
¿Ya?
En la mañana, en el Hotel W, estaba el ministro de Hacienda, sí. El ministro Marcel, y además, posteriormente, hubo una mesa en que estuvieron tres exministros de Hacienda, el ministro Larraín, el ministro Briones,
el
ministro Valdés. Yo escuché al actual ministro de Hacienda, al ministro Marcel, y fíjate que fue bastante interesante, porque obviamente que la gente que estaba ahí quería escuchar lo que está ocurriendo en estos momentos, sobre todo con las reformas que vienen por delante. Y el ministro Marcel dijo que era importante que en Chile recuperemos la profundidad de nuestro mercado de capitales, sobre todo por los efectos que tiene. Y esto me imagino que también haciéndose eco de las declaraciones que había hecho en la inauguración del mismo seminario la cabeza de BTG aquí en Chile, Juan Guillermo Agüero, quien había dicho que si el quinto va adelante, va a ser el fin del mercado de capitales. Y algunos dirán, oye, el mercado de capitales, ¿qué le importa a mí? ¿Qué lejos está? Yo creo que la gente está entendiendo qué es lo que es el mercado de capitales. Está, por efecto de los retiros anteriores, ya vemos qué pasó con la renta fija, ya vemos lo que pasó también con la renta variable, ya vemos qué pasó con los créditos hipotecarios, claro. Que hoy día son bastante más inaccesibles. Las posibilidades de financiar tanto obras públicas como actividades privadas y el quehacer normal de la gente se va a seguir complicando. Así que al menos el ministro está bastante férreo, y lo fue antes también cuando estaba en la cabeza del Banco Central, de oponerse un retiro, pero lamentablemente este en el Congreso suma adeptos, prácticamente todo el oficialismo que está en el Congreso está de acuerdo, y yo no sé si están los votos de la oposición para pararlo.
Hay que ver qué pasa. Bueno, por eso es importante lo que pase ahora en Cerro Castillo, esta reunión que está teniendo el presidente Boric con sus ministros y los parlamentarios oficialistas, justamente para tratar de acordar y planificar una agenda legislativa y las prioridades del gobierno. En ese sentido, como decía, es bien importante lo que ahí suceda, y sobre todo pensando en que les va a presentar este proyecto de ay, algo pasó ahí. Este proyecto de recuperación económica inclusiva, que podría ser en el fondo la contraparte para evitar justamente este nuevo retiro del 10%. Quinto y único retiro. ¿Ah? ¿Ya está nuestro pantallazo? Sí, ahí está. Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones, corredores de bolsas. ¿Cómo estás, Felipe?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias.
Hola, Felipe.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo?
Oye, bien, Argentina. Se ve bien la cosa acá en
sí,
Chile hoy
un
día.
Un día muy bueno para la bolsa chilena. La bolsa local sube sobre un 1,5%, llegando a los 4.915 puntos. Destacan subidas en varios sectores. Está subiendo, por un lado, el sector forestal de manera importante, con subidas sobre un 4,5% en el caso CNPC. Itaú Corbanca, como banco, también con subidas cercana al 4%, levemente sobre el 4%, son también la última rally del IPSA más rezagado. vemos el sector bancario que ha andado muy bien en lo que va del año, los bancos más grandes, y Itaú Corp, pero un papel que dentro del sector estaba rezagado y estamos viendo por eso un desempeño superior en estos papeles que están un poquito más rezagados. Continúa también la buena tendencia.
¿Solo efecto rezago o no? Felipe, ¿solo efecto rezago en la banca o no? Porque efectivamente la recuperación del sector durante lo que va del año anda todas en torno o sobre el 30%.
Sí, por ejemplo, los dos bancos más grandes efectivamente en bolsa han rentado sobre un 30% del año, tanto las acciones del Chile y el Santander, y los otros bancos han rentado menos, y evidentemente un año que esperamos inflación y que esperamos que las carteras también se mantengan relativamente sanas, han tenido un muy buen desempeño los bancos en este año, principalmente por esas dos razones, y los bancos más grandes también han, han realizado y han dejado con mayor descuento a los bancos de menor tamaño, y eso está haciendo que se aprecie el sector bancario, el resto de los bancos, y por eso esa es la explicación por la cual sube hoy día Itaú Corp. También la celulosa ha estado como sector frente al resto de los commodities también más rezagado, por eso están subiendo los papeles relacionados a ese sector. Es un poco la explicación de por qué suben esos papeles.
Felipe, leía hoy día, creo que era en Bloomberg, un artículo que decía que, bueno, que las bolsas latinoamericanas con respecto a las del resto del mundo y sobre todo las Europas que han sido golpeadas por la guerra, quizás podrían ser los ganadores, si es que hay ganadores, porque nunca hay ganadores en las guerras, respecto a lo que está pasando, sobre todo por el precio de los commodities. Y en ese contexto, la bolsa chilena incluso está por sobre el promedio de las bolsas latinoamericanas, incluso con todos los problemas o incertezas que tenemos en el contexto local. ¿Cómo se explica esa situación?
Sí, mira, al final nosotros generalmente transábamos con un premio histórico respecto al resto de las bolsas latinoamericanas, y nosotros hoy día estamos con una PU bastante baja, nuestro premio histórico, y eso explica un poco que probablemente sumado al mayor valor de los commodities y viendo un poco el alto descuento que tengan las valorizaciones, que están muy superior al promedio histórico, eso explica la revalorización que está teniendo la bolsa local. Estamos subiendo desde niveles históricamente bajos, todavía tenemos altos descuentos, tenemos muchas empresas en el IPSA que se encuentran transando bajo 10 veces precio utilidad, cuando antes, hace 2 años atrás, nuestro precio utilidad era más en torno a 18 y el de la región más en torno a 15 veces. Entonces, la verdad que todavía hay un espacio importante en revalorización en Chile, porque los activos han estado fuertemente golpeados y están muy castigados. Tenemos muchas compañías también que se encuentran bajo su valor contable y el valor bolsa libro. Por lo tanto, evidentemente, la bolsa ha estado muy mala los últimos 2 años, con posiciones, como te repito, castigadas, que han rentado de forma negativa de manera importante, y si uno suma el valor de la inflación, las rentabilidades son extremadamente negativas los últimos 2 años. Por lo tanto, nosotros estamos viendo la recuperación netamente desde un nivel muy bajo, y estamos atentos un poco a cómo se vayan desarrollando las noticias respecto al quinto retiro, qué vaya a pasar con la guerra, pero obviamente cuando vemos que Estados Unidos ha rentado en el mismo periodo sobre un 40% y está en un proceso también de alza de tasa, y con los activos más cercanos a una relación precio-utilidad de 30 veces, pero con muy buenos resultados, obviamente el mercado empieza a buscar mayor riesgo, mayor retorno, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo ahora en Chile, en la región y en Chile.
Felipe,
eso explica el movimiento de capitales.
Muchísimas gracias, Felipe Figueroa.
Que esté muy bien, gracias.
También, chao.
Adiós, Felipe, que te vaya bien.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones, corredores de bolsa. Oye, Juan Pablo, te quiero contar lo que está pasando en el Banco Santander, que están todos locos con esta nueva cuenta que apareció.
¿En dólares?
¿En dólares? Sí. ¿La abriste? Cuéntame.
Yo la abrí.
¿Cómo fue la experiencia?
Yo soy cliente del banco, me llegó un correo del banco ofreciendo esto, me llamó la atención. Y sabes que, de verdad lo digo, no me demoré nada. Si te digo que fueron 3 o 4 minutos, es mucho.
Ah, mira.
No me demoré nada.
3 clics.
No la he usado todavía, no la he usado, pero la tengo ahí. Cuando yo veo mi cuenta en la aplicación o la página web, veo que aparece mi cuenta corriente normal. Y inmediatamente abajo aparece la cuenta en dólares, así que apenas pueda la voy a ocupar.
Fantástica, para que todos la ocupen también, se puede contratar 100% online en santander.cl.
100% online.
Muy bien.
Muy fácil. Bueno, yo te voy a ofrecer darte un empujón, pero un empujón en buena onda. Ya.
Un espaldarazo.
Exactamente, para que te compres un departamento, o quienes nos están escuchando, todos los auditores de este programa pueden tener un departamento de Almagro. ¿Y cómo lo pueden hacer? De manera más fácil, bueno, llegando a su casa actual o su departamento en parte de pago, y ellos se encargan de todo, así de fácil.
Oye, a ti te gustan los peyos, ¿cierto?
Canto.
Porque tú vas un paso adelante, porque tú eres un hombre del futuro, ¿cierto? Bueno, para los que a ti y a los que no lo conocen, les quiero contar que Peugeot presenta su nueva gama eléctrica que llegó con sus motorizaciones eficientes. Descubre New Peugeot i2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro, descubre más en peugeot.cl.
Bueno, y PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para los accionistas y también para el entorno. Tremendamente importante. Y todo esto lo hace PwC a través de New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata ni máquinas. Comprarte tus libros de estudio. ¿Tú estás estudiando? ¿Alguna cosa, no?
En este minuto no, ¿ah?
Ya. Bueno, pero igual, cuando te decía estudiar, vas a poder comprar tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, Brooks Brothers te invita a vivir la vida al aire libre y tomar un respiro de aire fresco, que ya empieza a estar más fresco el aire. Prepárate para retomar todos tus planes y darle vida y color a este otoño con nuestra nueva colección. Ven a conocerla en todas las tiendas o también en brooksbrothers.cl.
Ya está nuestro invitado, Juan Pablo. Se trata de Álvaro.
Digo, ¿ah? Déjame.
¿Qué? ¿Vas a decir algo? Último. Dímelo.
Book.
¿Ya?
Es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Los pueden ver en book.belargauk.cl. Ya, ahora haga todos los honores
a
usted.
Sí, bueno, nos toca presentar a nuestro invitado. Se trata de Álvaro Moraga. Eres abogado de Moraga y compañía. Álvaro, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes cómo están?
Lo más bien, pues.
Hola, Álvaro.
Hola, ¿qué tal, Pablo?
Oye, Álvaro dio bastantes señales de lo que se viene, no sé si tantas, pero por lo menos esbozó el plan del gobierno Claudia Sangüesa, la subsecretaria de Hacienda, en una entrevista el fin de semana, y donde ella planteaba que los proyectos de reforma tributaria podrían ser enviados al Congreso en distintos momentos para hacer más fluida la discusión, es decir, mandar paquetes diferentes para los distintos temas de manera que no se entrampen los avances en esta materia. ¿Tú crees que es una buena decisión esa estrategia o complica, ya que sería mejor conocer el paquete completo y tener una visión más amplia de lo que finalmente se propone el gobierno en temas tributarios?
A ver, no obstante, me fascina el tema político, eso ya más de expertos en políticas públicas, qué puede ser mejor o no. Lo que sí está claro que el Parlamento ha demostrado ser lo suficientemente poco colaborativo con el actual presidente. Por lo tanto, en una materia como esta tampoco se ve que vayan a actuar muy en bloque. Entonces hay que tener mucho cuidado de parte de Hacienda en cómo genera esta relación, porque si va de a poco pueden pasar dos cosas, que que se tranque en el camino, no logre hacer el tema completo, o sea, pueden pasar muchas cosas. Es una movida de que es político que va a tener que negociarla mejor que lo que ha mostrado como muñeca negociadora hasta ahora el gobierno respecto al Parlamento.
Perfecto. O sea, ¿tú crees que podría entramparse incluso más si son tres paquetes distintos?
Absolutamente. Absolutamente. O sea, porque de lado y lado van a exigir saber qué viene hacia adelante. Aquí hay cosas que son... El sistema tributario y más es lo que yo me dedico... necesariamente, para que funcione, tiene que ser un todo coherente. Por lo tanto, esto es como en materia inmobiliaria un master plan. Claro, yo lo puedo ir haciendo de a poco en la medida que yo conozca el master plan, que tiene una comunicabilidad que permita justamente los objetivos que se permiten. Porque aquí hay dos objetivos que parecen que fueran contrapuestos, o así lo se apuesta en la opinión pública. Más recaudación para satisfacer necesidades públicas versus más necesidad de crecimiento para que haya más productividad. ¿Cómo haces conjugar esas dos cosas? Eso es lo que se tiene que ver, porque el mismo ministro Marcel ha dicho, no se le puede subir más los impuestos a las empresas porque quedarían en un rango donde pierden total competitividad a nivel internacional y del barrio. Por otro lado, oye, pero hay que recaudar más, hay que desintegrar el sistema. ¿Alguien ha mostrado algún cálculo de lo que significa desintegrar el sistema? Partiendo porque yo creo que una parte importante de los parlamentarios quizás no entienden lo que significa desintegrar el sistema. Pero para eso tienen asesores, no tienen por qué ser expertos. Que muestren cuál es el impacto real, por número, por tramo, de la desintegración. Entonces, acá hay un tema que se echa, que es lamentable y que no es de este gobierno, es del gobierno anterior y de todos, que cuando se habla del tema tributario, se habla desde el Ministerio de Hacienda y desde los escritorios sin bajar la información a la realidad. Estaba hablando hace un rato con un integrante de la comisión, un buen amigo de la Comisión Tributaria de la CPC, donde me decía, la verdad, los economistas viven en, no sé, en un mundo completamente distinto, porque se basan en estadística y no hay nada más poco cierto que las estadísticas en general. Por lo tanto, dicen, oye, hay que eliminar la renta per cuenta. ¿Perdón?
Oye, Álvaro, yo no quiero poner palabras en tu boca, pero entiendo que con lo que estás diciendo que ves mucho Excel y poca calle en la práctica, ¿no?
Cero calle, cero, porque a eso ya terminó la renta presunta. Eso queda súper bien para el titular, queda súper bien para el... Pero ¿quiénes ocupan la renta presunta hoy día? ¿La ocupan los camioneros que... el perfil de camionero que se ha sacado la mugre toda la vida tiene un camión y... si logra tener otro, se lo maneja el hijo o el hermano. Son una microempresa con un nivel de escolaridad que no les va a bastar, por lo tanto, contadores o haciendo declaraciones por internet, probablemente no tengan acceso a internet en su casa. O sea, eso es la renta presunta hoy día.
¿Y los agricultores?
Y los agricultores, sí, ya. pero para hacer una caricatura de que está tanto en modo esa palabra. Entonces, cuando tú dices, oye, vamos a eliminar la renta presunta, suena súper bien para la galucha, suena súper bien para el titular del diario, suena súper bien para Santiago, pero ¿alguien sabe lo que significa? O sea, el parque de
camioneros... O sea, mucho costo y vas a recaudar poco, lo que estás diciendo, la práctica.
Pero absolutamente, o sea, lo único que va a generar va a ser más evasión y más elusión. Es más, sería...
¿Y es lo que quieren atacar ahora? Y yo quería ir para allá, Álvaro, cuando aparecen estas tres cosas que dijo la secretaria Sangüesa, de terminar con las exenciones y evitar la evasión y la elusión fiscal, son siempre, claro, sobre todo las dos últimas son declaraciones bien bonitas, pero que en la práctica también, cuando se combate la evasión y la elusión en los niveles en los que está Chile, quizá también es hasta más caro combatirla, o todavía vale la pena invertir el Estado en eso.
Es que, nuevamente es cómo se enfrenta esto, porque pucha que suena bien combatir la evasión y la elusión. ¿Qué es lo que ha dicho la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos? Dice, necesitamos más información, necesitamos más atribuciones, necesitamos que se abra el secreto bancario, también suena súper bien. Pero por otro lado, se tienen comentarios del director nacional que hoy día solo alcanzan a utilizar el 5% de la información que tienen. Por lo tanto, la evasión y la elusión, si la queréis mejorar, no necesitáis ni siquiera una ley. Es gestión tributaria a nivel de impuestos internos. Yo tuve el privilegio de participar en una, a propósito del tema del reciclaje, en hartas como sesiones de trabajo con la gente de impuestos internos, donde nos preguntaban, a ver, ¿cómo creen ustedes, dónde creen ustedes que se puede eludir en materia de reciclaje? en materia de basura, gestión de residuos, chatarra, etcétera. ¿Por qué? Porque estaban creando un algoritmo que tienen que alimentarlo para tener una fiscalización focalizada. Pero eso no se hace. O sea, esto fue una rareza, no hay gestión tributaria. ¿Qué sacas con tener más y más y más información si no la sabes procesar? Vaya que esto es.
Ahora, Álvaro, lo cierto es que este gobierno necesita aumentar los impuestos porque tiene un programa de gobierno carísimo, con muchos derechos sociales, con muchas prestaciones que son dentro de su programa de campaña, el cual tuvo el 55% de los votos. ¿Cómo lo hace si todo lo que propone le ves problemas? ¿Cuál sería el camino entonces para aumentar la recaudación de manera que se pueda financiar un programa que es bastante caro?
A ver, no es que yo diga que eliminar las exenciones es malo. Lo que digo es, eliminen aquellas que estén empíricamente probadas con números que le hace bien a nuestra economía, eliminarlas.
¿Cuáles, por ejemplo?
La gran mayoría ya las eliminó el último gobierno, el último,
por eso.
La última reforma del gobierno de la administración anterior. Pero el punto acá es que si realmente, a ver, dos cosas, historia, Michelle Bachelet, mensaje presidencial 2014, el mensaje dice necesito recaudar 8.300 millones de dólares en el régimen para educación pública gratuita. No lo consiguió. ¿Por qué? Porque no hubo la productividad y la economía no generó la base para que, a ver, por haber subido los impuestos del 20 al 27%, se hubiera recaudado esos 8.300 millones de dólares. O sea, ahí hay una muestra empírica que a mayor tasa no hay mayor recaudación. Se hizo un aumento del 20 al 27%. Esto es como una primera cosa. Temas, por ejemplo, para recaudar rápido. Se viene hablando hace 20 años. Todo el mundo sataniza el FUT. Un gobierno inteligente quiere plata rápido, le coloque un impuesto único al FUT. Saben que durante este año, el que quiera limpiar su FUT, paga un 5%, paga un 7%. Eso es mucho más plata que todo esto que estamos hablando y más. O sea, es cosa que ustedes después googleen, ¿cuáles son las estimaciones de dineros que no se han retirado de las empresas, que han quedado ahí reinvertidos desde el año 84? Entonces, ahí tienes una medida que es concreta, pero aumentarle, o sea, medidas para que haya menor evasión y elusión. La verdad que no se ve nada concreto, no. O sea, subir la pena, disuasivo.
Un poco abstracto lo que se ha planteado. Álvaro Moraga, muchísimas gracias por este contacto. Estamos hablando.
Yo la hora, Alvarín. Así que lo dejamos por
chaval.
Sí.
Vale.
Chao. Oye, antes de irnos, Juan Pablo, te quería contar que Ducati presenta su Multiestrada V4S, éxito en ventas y la mejor pool multipropósito del mercado. Hay unidades disponibles en las distintas versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad. Y me queda otra más. Abre tu cuenta en Mercado G y obtén un 10% de abono extra a los depósitos que hagas las primeras 24 horas desde el registro. Toda la información en www.mercadog.com. Bienvenido a la selva. Chao, Juan Pablo.
Sí, te vale, ¿eh?
Nos vemos. Adiós, hasta mañana.